a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de Todo Que Ver. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Lucía Olivares. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta, emocionada por el tema de hoy.
Va a estar bonito, pero va a estar padre, pero va a estar bueno.
Lindo, va a estar bien.
Reflect. M. Y a Shakira.
Y también quiero presentar esta tarde, noche, día a Oscar Murra. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, hola, muy bien. Muy contento de estar aquí con nuestro invitadazo de lujo, que ya quiero ver todos sus puntos de vista y todo lo que nos tienen que decir.
Oigan, Alex Fernández, ya lo habían conocido ustedes en otra temporada, en otra ocasión, pero si no, en esta ocasión quiero que él se presente. Bienvenido, Alex.
Hola, gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Fernández, originario de Torreón, Coahuila, y esta es la segunda vez que estoy aquí en el podcast de Todo Que Ver.
Si ya lo habían visto, estuvimos hablando de
Disney,
así que
hoy hablaremos de Disney. Pero otro tema.
Oye, pero tú ya nos habías platicado las dos preguntas que nos encanta platicar en este podcast, que es primer CCP y placer culposo de la cultura pop. Pero ¿qué crees? En nuestro primer episodio de esta temporada se me olvidó preguntarle a Lucía estas dos preguntas, así que voy a empezar contigo, Lucía. ¿Tendrás por ahí un primer crush de la cultura pop? ¿Lo primero que te encantó desde que eras niña?
A mí me encanta Shakira. O sea, soy su super mega hiper fan. Yo me acuerdo cuando vino Shakira aquí a Torreón, al Estadio Revolución. Fui con una amiga, estábamos muy chiquitas como para ir solas a un concierto. No me acuerdo cuántos años tendríamos, pero estábamos muy chiquitas y era súper, súper fan. Lloraba con sus canciones, por eso ahora con la canción de... Pues la de... ¿Qué?
Grande, sí, no, Bizarrap.
Es que
sí,
Bizarrap. La de con la de Bizarrap, que es monotonía, y luego la de Bizarrap, ¿cómo se llama?
Se llama...
Sesiones
53. Pero tiene, bueno, con esa yo la verdad me enojé mucho porque... Sentí que mi Shakira ha perdido lo que ella era. Pero aparte que como placer culposo, me encanta, me fascina, me trastorna Betty la Fea.
Ajá,
y el reggaetón, también me gusta
muy
mucho el reggaetón. Lo de Betty la Fea.
Sí. Pero Betty la Fea, ¿cuál original?
Hay muchas ediciones.
Man, la colombiana.
Ah, sí.
Es que las telenovelas colombianas son muy buenas.
Sí, son buenas. Sí.
Se hace buenas
me estaba
televisión.
Intentando... acordarme cuándo vino Shakira Torreón.
El pues tour de la Mangosta.
¿2010?
No.
Yo estaba en prepa.
Antes.
Ok, 2004.
2004, 2006.
Por ahí.
Sí, ¿sabes que también soy súper fan? Bueno, yo les había dicho de RBD.
Claro, y que ya vuelve por fin, pero sin Ponchito. Sí. Que Ponchito acaba de dar... Bueno, esos son trending topics.
Sí, ella va a tener... sí, ella tiene su película que vive en México que
sí.
Ya salió.
Ah, sí. Vamos a seguirte conociendo a través de la cultura pop, Lucía y Alejandro. Bienvenido una vez más. Yo creo que estamos listos para arrancar con Todo Que Ver con los adultos Disney. Suena bien extraño porque, bueno, estamos tomando esta referencia de una palabra anglosajona, pero mejor, seguramente han escuchado alguna vez el término adulto Disney, que ya ha sido un tema que se ha viralizado en redes sociales y el cual ha creado muchísima controversia. Pero ¿quiénes son exactamente los adultos Disney y dónde los podemos encontrar? Probablemente están más cerca de lo que tú crees. No es poco común que en tu grupo de amigos tengas a alguien que está obsesionado con Disney, que ame a Disney y que conozca todo sobre el tema y que tenga Funkos. Por eso está aquí con nosotros. Sin duda hay niveles de adultos de Disney que van desde el fan casual que disfruta de un viaje a los parques de Disney o tiene algunas camisetas de Mickey, pero también está el que es devoto, el que no se pierde en nada y viene siempre a contarnos qué es lo que está sucediendo. Así que voy a comenzar contigo, Alex. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos? Tengo que ver con los adultos Disney.
El que paga. Venga, ¿te crees? La verdad es que, pues, adulto Disney, bueno, cabe mencionar que Disney ahorita ya tiene 100 años. O sea, Disney Company este año cumple 100 años, se originó en 1923, y la apertura del primer parque como tal temático en 1955 en el Parque de Los Ángeles. Entonces, a lo largo del tiempo, pues los adultos Disney, tenemos que entender que los que visitaron Disney en los 70s, ahorita son abuelos. Uh-huh. Los que visitaron Disney en los 80s, en los 90s, ahorita son papás. Entonces, el llegar y el regresar a Disney generación tras generación, indiscutiblemente te sigue trayendo recuerdos, ¿no? O sea, precisamente vine yo platicando con mi papá y le decía, papá, ¿tú una vez o alguna vez fuiste a Disney antes de que nos llevaste a nosotros? Y me dijo, sí, claro, allá como en el 60 y muchos a finales de los 60, de 70, ¿no? Y me dice, ahí te daban una boleta de ticket.
Literal como en la Festival.
Entonces llegabas a cualquier jueguito y te quedaban tantos puntos, entonces te quedaban los tickets. Y tantos. Y cuando se acababan los tickets, pues ibas a comprar más tickets, ¿no?
O sea, es como se utiliza ahorita en la feria.
Ajá.
Disney 2023, pues ya es absolutamente todo gratis, ¿no? Lo que ahorita te cobran como Disney, pues es el confort del Genie Pass o en...
Sí, evitarte las filas, la comidita adentro, que el peluchito o el llaverito.
Creo que todo lo tienes incluido con tu entrada,
¿no? Sí, que qué bueno, pero que tampoco es tan barato.
No, la verdad, o sea, no es barato Disney.
O sea, pero si vas tú con un presupuesto, sobrevives sin ningún problema.
Se ha dicho mucho de las comidas, que lo platicamos en el podcast anterior. El meal plan, que incluye, que no incluye. Y luego descubres que el ir a Disney y contratar el meal plan, pues nunca te lo acabas. Entonces ahí vas restando y ya vas perdiendo.
¿Y cuánto cuesta? Es que yo tengo...
La entrada es alrededor de $100. $100 por persona. Pero eso es lo barato de Disney.
Unos 2,000 pesos mexicanos.
Más o menos 2,000 pesos mexicanos aproximadamente. Más aparte, pues ya lo que comes adentro y lo que compras.
O sea, con esos 1,000 pesos tú te puedes subir a cualquier...
A todos los jueguitos del parque que tú quieras. Bueno, siéndoles por parque.
Sí,
aproximadamente. Entonces ya tú entras y pues te subes a todos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Disney está haciendo? Pues como sabe en los fanáticos. Entonces Disney cada vez te está poniendo más confort. Porque aparte, los papás, hay diferentes tipos de papás. Los que van con niños chiquitos, de ciertas edades.
Que en la carriola. Que
en
libero.
Te hace cuenta que se van de backpacking y lo demás, traen todo.
Ay, no.
Cambios y ¿cómo se llama? Pañales y demás. Y luego está el papá que va con adolescentes. Y luego van los papás, que aunque no lo crean, van con grupos de adultos y van solteros a Disney. Y luego están los adultos, que somos solteros, que no estamos casados, que vamos a Disney. Entonces... Disney abarca todo eso y al final es una experiencia que intenta darle la mejor de las experiencias a todos y cada uno de los adultos que van.
Y sigue evolucionando, o sea, 100 años lo hemos visto, digo, qué increíble. Pero, Oscar, ¿qué fue lo primero que tú pensaste cuando te dijimos los adultos Disney?
Los adultos Disney, yo pensé en un TikTok que vi, creo que la semana pasada, de una chava así llorando, entrando como que al parque, ¿cómo se llama? ¿Al Magic Kingdom? Porque ve el castillo de que ya al fin volví después de la pandemia. Eso de 30 y tantos años. Entonces la gente la ve como que es ridícula. Pero me acuerdo mucho de eso.
Es padre. La verdad, cuando regresas a Disney después, cuando fuiste niño y que regresas como adulto, recuerda, o sea, ¿se acuerdan de la película de Ratatouille?
Sí.
Cuando está probando la sopa y que hay un gloss out así que se ve en recuerdo de cuando una bebé, haz de cuenta, eso sucede en Disney. Está muy cañón. El recordar, y añoranza. Y Disney ataca 100%.
Que es justo eso, la nostalgia. O sea, pues te dan... ¿cuántos años tenías cuando fuiste a Disney?
Oh, yo era una niñitita. Mi hermana tenía como un año, dos, y nos llevamos 5. Yo creo que tenía 6, 7.
Y te acuerdas perfectamente.
Me acuerdo perfectamente.
O sea, para los que son papás nuevos y nos estén escuchando, porque yo siempre decía como, ¿por qué llevarías niños si...
No, sí te acuerdas.
Ataca mi hijo el sol, si no te acuerdas, pero sí, ¿verdad? O sea, sí hay un...
Hay temporadas. Hay temporadas muy buenas. Para mí, honestamente, la mejor temporada es enero, la segunda semana de enero, porque ya todo el mundo entró a clases y no hace calor. Y entonces está superable. Entonces te puedes subir muchas veces en las atracciones sin necesidad de hacer. Obviamente las atracciones más picudas son las que tienen 1 hora, 2 horas, casi 3 horas.
De fila.
Pero la verdad es que cada segundo vale la pena, porque aparte todas las filas pues tienen cositas para entretenerte, entonces no te aburres.
Sí, no es como la fila de la feria que pues estás...
Exactamente.
O sea, el de...
Es un poquito más interactivo.
El de Avatar, de Star Wars, hasta en la fila está fregoncísimo. Es de que de lo que más la gente sube en sus historias es lo que ven en la fila.
Eso, y justo en el tema de Star Wars que ahorita estás tocando, en Hollywood Studios acaban de hacer el pabellón, bueno, no un pabellón, pero sí la parte esta de Star Wars. Entonces imagínate, toda la generación de los 60s, de los 70s que eran Star Wars fan, van y la Coca-Cola está diseñada para que parezca un Arturito, ¿no? Y inventan tipografía.
Te sirven la leche azul que toma Luke,
todo te lo sirve. Entonces es una experiencia más de los fanáticos de Star Wars ir al parque.
Antes de que Lucía nos platique qué pensó, yo lo primero que pensé cuando dijeron adultos Disney son el marketing. O sea, todo está hecho para nuestras carteras y que dejes todo ahí. ¿Tú qué pensaste?
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Yo pensaba mucho en las historias. O sea, ahorita me quedé pensando en la primera y única vez que he ido a Disney, en los desfiles. O sea, recuerdo mucho los desfiles y como esta necesidad también de los papás de que, mira, está la Cenicienta, tómate una foto, ¿no? O sea, porque para ti como niño es guau, ¿no? O sea, la princesa que más te guste o el personaje, como verlo. Pero ya como adultos, y eso lo platicaba justo esta semana con mis alumnos, son historias que así como se van adaptando al momento, son historias que fueron escritas por adultos pensando en niños, pero que ya como adulto, cuando ves esas películas de nuevo, o cuando lees otra vez el cuento, cuando analizas la historia, encuentras como toda la profundidad.
Y otro significado.
Otro significado completamente distinto. Así como cuando lees un libro que pasa un año, ¿no?, y lo entiendes, te da otro mensaje. Pues imagínate, cuando eras niño, tú ves los animalitos que hablan y se te hace maravilloso. Pero ya cuando lo ves como adulto, le encuentras muchísima riqueza.
Claro, es que ¿quién no quería conocer a las princesas o conocer a los de Star Wars que estuvieron por ahí caminando? O sea, hay cierta nostalgia que de grande no... O sea, si de niño creías como Santa Claus. O sea, ya una vez que te enteras que no existe, discúlpenme por el spoiler alert, pero no existe.
Ya lo fue bien.
Tampoco soy un niño, no es cierto.
Escuchen ahorita.
Pues no es lo mismo conocer a una princesa de Disney antes, cuando a lo mejor quería ser alguna, a cuando ya es como... pues, sí, un personaje.
Pero sigue habiendo adultos que dicen, mi princesa favorita es...
Claro.
O sea, a pesar de que de chiquitos querían ser o le compraran en vestido de otra, o sea, tengo una amiga que dice, mi favorita es la Sirenita. Y eso jamás va a cambiar, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque es muy abril. La última vez que fui a Disney, que traen un llaverito en la Sirenita. Traigo un llaverito.
No, y se queda, siento que se queda contigo. Por ejemplo, mi hermana todas las tardes veía Cenicienta, todas las tardes. Y se quedaba dormida, tenía así como una mesita mini, una sillita, y ahí se sentaba, le ponían Cenicienta y se quedaba dormida. O sea, hasta que todos los días. Entonces es algo que ella recuerda y obviamente le tiene como mucho cariño a esa historia. Y así pasa.
Cenicienta creo que es donde empiezo a notar más el marketing, porque ya de más grandes, ¿se acuerdan de Cenicienta con Hilary Duff? Claro, que la ponían a barrer y a trapear, pues es que... Y decías, ok...
Y o sea, ha habido muchas versiones y ha ido mutando a través de... La historia es la misma al final.
Exacto, pero es lo importante, ¿no? ¿Cómo le doy a todos los grupos de edad? ¿Se puede o no se puede?
Pues sí se puede. Al final, complicado, pues se
puede. Oscar.
Es que, bueno, a mí, por ejemplo, yo mi historia con Disney, yo de niño vería creo que 4 videocassettes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Todo el día estaba ahí pegado a la peli.
Sí.
Sí. Y eran Robin Hood, La Sirenita, La Espada en la Piedra. Y Los Tres Caballeros.
Uh-huh. Yo también esa.
Entonces, la de Donna. Entonces, para mí, por ejemplo, ya de más grande, cuando escucho una canción de La Sirenita, o sea, sí me llega algo. O sea, porque sí tengo el apego de mí. Me acuerdo de mi infancia yo viendo esa película. Entonces, siento que es una parte sí importante el tema de la nostalgia, pero también que Disney no deja de lado el mercado de los adultos que crecieron con sus propiedades. Aunque, pues primordialmente, yo asumiría que se enfocan a los niños. Pero cada año vamos viendo que va más gente adulta a Disney que no tiene hijos, que no le interesa tener hijos, pero que quiere vivir esa experiencia.
Claro. Que creo que es el plan a largo plazo que empezaron en los 80s, de hecho, de cómo le vamos a hacer para separar a Disney de ser una cosa para niños. O sea, que no es para niños solamente. Obviamente, tienen mucho contenido que es justo para ellos, pero ¿cómo le vamos a hacer para... evolucionar de tal manera que tengamos hasta los abuelos aquí con nosotros viendo todo, haciendo todo?
Todo eso se ha visto en la plataforma Disney Plus, o sea, la otra vez, o sea, ya en Disney Plus cualquiera diría, es que Disney Plus son puras películas de princesas o caricaturas, y no es así, o sea, está todo el mundo de Marvel, todo el mundo de National Geographic, documentales, series, inclusive series
Star Wars,
que son clasificadas de 18 en más, o sea, ya lo tiene Disney, pues porque Disney lo que quiere es...
Y viene con candado, ¿cierto? La aplicación, o sea, no puedes...
No, yo mi aplicación la tengo compartida con mi mamá cuando van mis sobrinos a la casa, pero yo tengo mi perfil con otra serie.
Sí, eso es lo que dices. Al final de cuentas, O sea, puede ser un producto diseñado, pensado para niños, pero quien va a tomar la decisión de consumirlo, de ir, de comprarlo, es el adulto. El adulto. O sea, como todo lo que es para niños, ¿no? A los que tienes que enamorar primero es a, o sea, los papás.
Aparte es bien chistoso. Llegas a Disney y el humor te cambia. Ah, sí. No hay manera. O sea, vienes enojado, mentando madres, de que sí, el del sobrino y que ya sé qué, que ya se corrió y el papá lo agarró. O sea, que pasas la puerta principal y empiezas a escuchar la canción. Es otro.
El mundo de los sueños, que hasta huele diferente.
Huele diferente, vas caminando y hueles de repostería, ya sabes que todo llega por el olfato muchas veces y es otro mundo.
A mí me encanta platicar de los parques con Alex porque tiene pues mucha información que siempre sea neta. Como, por ejemplo, los pasadizos.
Muy útiles.
Los tips son súper útiles. Ahorita nos vas a recordar también las fechas. ¿Por qué dijiste enero que era, además del clima, también el precio, cierto?
También el precio, sí. O sea, realmente es que es el precio porque temporada baja. No es el precio de que Disney sea más barato, es el llegar. O sea, el llegar a Disney es más económico en enero porque pues, ya es temporada baja, ¿no?
¿Y si no se puede en enero, cuándo?
Septiembre.
Es buena fecha.
También es buena fecha. Sí. Las peores fechas, fin de año y vacaciones, verán.
Julio.
Sí.
Y lo que quería también mencionar es esta parte de los pasadizos secretos que están como otra ciudad abajo. Platícame más de eso.
La ciudad abajo de Disney es una ciudad, es como laberintos. O sea, entran personajes o personal de servicio por una tiendita y se meten por una puertita y van a por abajo y todo el mundo se ve por abajo y luego salen al otro lado. O sea, los que han ido a Disney no han visto personas que recojan basura, camiones, no, porque todo es absolutamente todo por abajo. Entonces, cuando surten los restaurantes de comida, no es como que vas viendo el carrito que estás hundiendo porque se le acabó la hamburguesa. Simplemente por abajo todo lo surte.
Por eso no se pierde la magia.
Por eso se pierde la magia, porque no ves lo atrás de escenas, literal es...
Sí, tampoco ves un bote de basura así saturado de basura, ¿no?
Exactamente. Todo está súper controlado y medido. O sea, va la marioneta de Mickey por un lado y aparece por otro. Digo, tienen 14 o más.
Claro, pero no pueden estar al mismo tiempo las dos sagas marias.
Al final, no ves lo que sucede atrás.
Y todo lo que debe de existir detrás de cada show, de cada espectáculo, de todo. Yo me acuerdo que tenía una amiga que fue a trabajar a Disney y era Yasmín.
Ah, wow, qué padre.
Ay, qué chingón, qué padre.
Sí, y era como, o sea, increíble todo lo que tenía que hacerte, como el vestuario diseñado para ti.
Las ponen a firmar. Las entrenan a todas las Yasmín de todos
los pasos. Para que su todo lo posee igual a todas
las. Para que todo. La Yasmín que te firma en Los Ángeles sea la misma de Orlando y sea la misma la del crucero y sea la misma la de todos.
Y qué trabajo tan difícil, ¿eh? Porque tienes, o sea, estás. Todo el mundo quiere verte y quiere acercarse y se quiere tocar y se quiere tomar una foto y preguntarte a.
Imagínate en pandemia.
Es imposible.
O sea, es para. Disney fue un show muy grande y para todos los Disney fans fue un show muy grande. Porque antes las filas kilométricas de Disney, llegas, lo abrazas, la foto, la princesa que te hace, que te toca la cara, que se agacha contigo. Y ahora que ves una princesa que te encanta y la tengas que ver de lejos y que te den así, tú así a 5 metros de, güey, quiero ir a abrazarte y no poder. Así le pegó en ese sentido a la pandemia.
Lo que tiene que compartir, como desde la distancia, todavía como más amabilidad o más sutileza, o sea, para que sí se sienta bonito.
Desborda amabilidad del parque.
Sí, que no se rompa, como decir la
cajera, la que vende globos, la que da información, todo.
De hecho, tienen un chorro de como, no sistemas, pero de cosas que si algo mal sucede, vienen como en tienes sí. Menos de 3 minutos para, no sé, o digamos, alguien vomitó. O sea, tienen menos de 3 minutos para llegar, limpiarlo y que nadie, aquí no pasó nada. Si dos papás están peleando en menos de 3 minutos, o sea, hay como estos sistemas de
control.
De control que me parece increíble y que padre, pues un lugar tan grande, ¿cómo controlas a tantas personas? Es imposible.
Pues con muchas cabras.
También, eso es importante. Hablemos del sistema de seguridad de Disney.
Sí, sí, bueno, tienen por todos lados, cámaras en todos lados. Escondidas por todos lados. Hasta el arbolito 3 de tal lugar es una cámara. Es increíble todo lo que sucede ahí, o sea, es impresionante. Y el tiempo de reacción que dice. La verdad es que
está cañón. Oigan, pues antes de seguir platicando de Disney, sus 100 años y los adultos Disney, ¿qué les parece si escuchamos qué es lo que está sucediendo en el mundo en menos de un minuto y ahorita volvemos a platicar de eso? Yo les voy a empezar con mi primer chismecito y tiene que ver con Disney, de hecho, ¿eh? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar justo en el segundo bloque. Con los live action. Disney acaba de anunciar que ya está en producción su nueva película de personas humanas de carne. De live action, que va a ser El Jorobado de Notre Dame.
¡Ay, qué chingón! ¡Qué chingón!
¿Y quién creen que está casteada como Esmeralda? Gal Gadot. ¿Será que la Mujer Maravilla va a ser una Esmeralda buena? Muy buena.
Muy guapa.
Bueno, pues Esmeralda en el libro tenía 14 años, pero está bien.
¿En serio? Pues
todas eran...
Oye, pero es que Esmeralda es guapísima. Y desborda como sensualidad y fue como...
Una princesa sexy. Me dijo que estaba en un tubo.
Pero Esmeralda no es princesa.
Sí, o sea...
Bueno, es protagonista, sí. Es como Megan de Hércules, que tampoco es princesa. Pero al final son personajes importantes que se les toman muchísimo en cuenta. De hecho, hay muchísimas películas de Disney. Bernard de Angel en Gurulandia, y después hicieron una de un ratón, no recuerdo el nombre, pero era como un Sherlock Holmes.
Claro. O sea, a eso me da miedo mucho de los...
Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas películas que la gente pasa por alto. La otra vez en Disney Plus, métanse y vean así de que clásicos de Disney van a encontrar sin fin, lejos de las 13 princesas que existen.
Van a volver a llenar
el universo de Marvel que existe, el multiverso y cuánta cosa.
¿Crees que va a ser Megara? Se dice, porque no lo han
anunciado. Tatiana. Ariana Grande. Ariana Grande está excelente. Tatiana. Ojalá.
Tatiana y Becky Martín, yo voy.
Oigan, no, ya se nos fueron el minuto y los chismecitos, pero ahí les va otro. Por fin, no por fin, porque esto es muy triste. Está por llegar la última temporada de esta serie, The Marvelous Mrs. Maisel, creada por Amy Sherman-Palladino. La serie de comedia ganadora del Emmy va a estrenar, o acaba de estrenar, su quinta y última temporada. Esto es muy triste, ¿eh? De verdad creo que es una de las mejores series que tiene Amazon Prime. Y si no la han visto, corran a verla.
Sí, la verdad que es también.
Sí, ya, por eso ya no te robamos tiempo.
Siguiente chisme. Yo creo que con esos chismecitos le quedamos y mejor volvemos a todo que ver con los adultos Disney. ¿Ustedes les gusta o no les gusta Disney? Lo que de repente no sabes que hizo Disney, pero realmente descubres que sí está detrás. Hay muchas joyas que no viene así como marketeado el Disney, 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 pero te las encuentras ahí donde dice Alex. Pero no, al punto que quiero llegar es, empecemos a hablar de los live action. Estamos de acuerdo, nos gustan, no nos gustan, y La Sirenita es el primer tema. ¿Quién quiere comenzar?
Oscar. Sí. Se me puede.
Bueno. A mí, bueno,
se te acabó el tiempo.
No. Digo, lo único que quiero decir de este tema, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que empezó la controversia por el casting de
un año
de Hailey Bailey como Ariel. Pero pues es un tema que sigue persistiendo. Hay un segmento de la población muy intenso que no quiere que sea ella, que a final de cuentas yo creo que es un tema como de racismo, porque hemos tenido live actions de protagonistas que no se parecen mucho al original, o que la historia ni siquiera se parece mucho al original, y ya no ha habido ningún problema. Y yo creo que sí es importante para Disney, y pues sí tienen esa visión de irse actualizando con los tiempos para ofrecer algo a los niños de ahora que refleje su realidad actual. Y no tener siempre a la princesa blanca de los 50, 60, 40, 30. Y justo, digo, me da risa que digan como, yo no quiero. Pues tú qué, o sea, ni es tu dinero, ni es tu película, ni es tu nada, o sea, pues no la veas. O sea, si no te gusta, no la ves. Pero también hay un TikTok o un video de una niñita que está viendo el tráiler de La Sirenita y empieza a llorar y dice, mamá, es que me parezco a La Sirenita. Es como yo que dices eso. Ahí es donde dices, qué importante la inclusión de todo tipo de personajes. O sea, de todo tipo de razas y de todo tipo de todo. O sea, qué padre que esté sucediendo esto. Creo que en 20 años vamos a decir como la cosa más normal del planeta que haya todas las sirenitas.
Es que seguramente sí, bebé.
Sí. Pero, o sea, bien, regresando al tema que decías de la visibilización o la representación en los medios masivos, sí es un hecho que con el tiempo hemos visto siempre un tipo de protagonistas muy parecidos y ahora estamos empezando ya a romper más esos esquemas, y ayuda mucho sobre todo a los grupos que no se habían representado en ningún medio así de arte popular. Y también son historias que pueden ser muy distintas a las que ya conocemos. O sea, hay apertura a que tengamos una nueva manera de ver las historias y que pueden aportarnos mucho a todos.
Pero creo que está más marcado en las mujeres, ¿eh? O sea, que es en la parte femenina donde tal vez el estereotipo de la belleza marcada de ciertas maneras es donde ha hecho más daño. Porque creo que no he visto a lo mejor un príncipe o un protagonista de una película en donde le hagan un cambio, o sea, que sea tan notorio. Tal vez es más en la mujer, porque evidentemente esta exigencia de ser bonita, te tienes que ver así, muy delgada, bla, 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 pues ya nos hemos dado cuenta que afecta.
Claro, el tipo de, o sea, la belleza está, no es que esté cambiando, sino el estándar de antes está quedando muy atrás. Pero también pasaba eso con los cuerpos de las mujeres en los 60s, en los 80s, en los 2000s, en los... O sea, sigue...
Pues sigue pasando.
No, se sigue actualizando día, o sea, año tras año.
Ya hay Barbie doctora, Barbie bombero, de todos los colores.
También fue controversial la Barbie embarazada.
Sí, no. Sí, yo no la había visto.
Por ahí salió... Es que no, yo nunca supe si salió o no, si la pusieron o no, pero venía con...
Pues con un bebé adentro.
Y sí. Con su panza, con una pancita, y creo que se le podía sacar el bebé.
El bebé. No, híjole. Híjole, no me has a doctor. Híjole, pero voy a avanzar.
Pero es lo mismo, creo que siempre es una de las primeras profesiones que quieres ser cuando eres niño. Entonces, ¿por qué no tener tu juguete que tenga esa justo esa profesión?
Claro, híjole, pues es que ya te metes en temas educativos, en los papás que quieren educar a sus hijos de cierta manera, en tanto tiempo, en cierto tiempo, como que dicen, eso déjamelo a mí, no, no, que el niño se divierte con un juguete X, no, no algo, no, o sea, una Barbie no es un juguete educativo, eso es
un juguete.
Juguete. Para agarrarle y cortarle el pelo y llorar porque le cortaste el pelo, no vas a comprar otra. O sea, así es la Barbie, pero no tanto de, ah, Barbie mamá, sí, aquí va a abrir viernes y va a salir
el Fawcett, no, el Fox. No
te da. Ya juega diferente, o sea, hay niñas que rayan a los muñecos y puedes decir, pero ¿cómo puede ser posible? A lo mejor es tu forma de interactuar. Oye, yo te tengo una pregunta.
¿A mí?
Sí. O sea, tú como súper fanático de Disney, ¿qué te genera el ver como un cuento o la película en live action donde los personajes no son como tú los tienes en tu cabeza? O sea, como esa parte de la nostalgia de niño, es decir, yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, de La Sirenita y obviamente pelirroja y su cabello, bla, 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 blanca, y luego ahora la veo distinta y no es como que, ay, esta no es.
Es que justo eso, yo sí tengo que confesar, a mí se me causó mucho shock. Muchísimo. Porque para mí un live action es lo que sucedió traerlo en carne y hueso, tal cual. Entonces, el hecho de que hayan cambiado de aspecto a Ariel, la sirenita, digo, esta niña va a ser un papel excepcional. Por supuesto que voy a ver la película, yo no tengo ningún tema con eso, pero para mí la sirenita blanca pelirroja, ¿sabes? ¿Por qué no pusieron una Mulan güera? La pusieron tal cual es. ¿Por qué no pusieron una Yasmín rubia? ¿Por qué no pusieron a una... Cenicienta pelirroja como es Mérida, me explico, o sea, entonces...
Bueno, pero digo, con Mulan, pues entiende por qué el personaje es chino.
Sí, me queda claro, la sirenita al final es danesa.
En la película nunca dice que sea danesa.
No, pero dentro de la historia de Disney, todas las princesas tienen una ubicación y una nacionalidad y Ariel es danesa.
Quizá, bueno, eso sí es culturalmente, o sea, el escritor original del cuento es danés y tiene en Copenhague su estatuita de la sirenita, pero pues ahí no es pelirroja. Yo creo que el punto es, a lo mejor cómo llegamos...
Pues, o sea, no es un ser real.
No, me queda muy claro, pero al final estás trayendo a un live action, como lo dijimos anteriormente, algo de la nostalgia, porque al final va a venir Tiana. Y van a hacer el live action de Tiana, y Tiana es una princesa afroamericana. Y van a hacer el live action de Mérida, que es una irlandesa, que van a ser Pocahontas, que es nativa. ¿Sí me explico? O sea, ha habido muchas versiones actuales de Cenicienta con esta Camila Cabello, que ni siquiera es güera, ella es de pelo oscuro. Que nada madrina es este actor, ¿cómo se llama?
Billy Porter.
¿Sí me explico? Es la misma historia con otros personajes, pero cuando hablas de un live action como tal... O sea, el Rey León también de animación lo hicieron tal cual. El Libro de la Selva lo hicieron tal cual. Entonces, eso es lo que sucedió. O sea, de inicio sí me causó así como que, híjole, wow. Ya vi el trailer, está increíble. Ya vi el póster, está increíble. La diferencia es el color
de piel. Yo creo que son dos temas. A ver, tú de niño a lo mejor la viste de ese... O sea, de que es pelirroja y así debería ser en todo lo que siga en la historia de Disney. Pero no hay reglas en los live action. O sea, puedes cambiar todo en todo momento, ¿cierto?
Como lo está haciendo, detalles.
Y lo más importante, en temas de visibilidad, todas las razas discriminadas, personas discriminadas, es el momento
que deben volver, nos guste o no. O sea, claro, por todo el daño que le hemos hecho, por todo el daño, sí, que traen.
Acaba de sacar una película que se llama Un planeta oculto, no me recuerdo bien, donde su protagonista es gay.
Por fin.
Sí me explico, exacto. O sea, Disney está evolucionando, está creando cosas nuevas donde está incluyendo a todos estos grupos que en algún momento fueron marginados y ahora ya no, o sea, ya dejaron de ser un tabú, ya es una realidad que existen todos y cada uno de ellos.
A mí me gusta mucho que Disney, a pesar de todo, o sea, los grupos conservadores que dicen, no, ¿cómo es posible que dos lesbianas salgan en la película de
Buzz Lightyear, el
beso de niños, Oscar?
Sí, o sea, a pesar de toda la presión que estos grupos, porque pues hemos visto que sí son bastante, pues, numerosos, Disney le vale madre si sigue con su estrategia de vamos a seguir hacia esta dirección y...
Claro. Al final Disney se va a tocar con todo, se va a topar con todo este tipo de adultos. Mm-hmm. Existen los adultos muy modernos, existen los adultos controversiales, mm-hmm, y existen los conservadores que al final todos son clientes de Disney. Es lo que te digo. Disney, déjame a mí esta parte educativa de la orientación sexual. Disney puso un beso entre dos personas que el niño ni siquiera probablemente vaya a pensar nada, porque los tabúes los tenemos los adultos, no los tienen los niños. Entonces...
Fíjate que va más allá, ¿eh? Creo que además de quejarse de por qué lo vieron, es como la agenda gay, me la estás poniendo en la cara.
Como que me voy a echar.
Y aparte, como que le va a dar permiso a que todo lo que siga traiga. Pues un poco por ahí, o sea, como...
Es que, y digo, ahorita con lo que dices, Alex, o sea, sí creo que, o sea, como medios, o sea, tu responsabilidad es tal vez visibilizar, poner ahí... Pero no tanto, bueno, los medios de comunicación sí, tienen como tres principios: informar, educar y entretener. Esos son los principios de los medios. Pero, digo, no se educa por sí solo, ya viene con toda la sociedad como refuerzo, ¿sí me explico? O sea, los papás que decían, por ejemplo, ese beso gay de que no, yo no quiero que mi hijo, porque qué va a pensar, y luego es, bueno, pues es que, esa es tu chamba como papá, ¿no? O sea, y como colegios, como entorno. O sea, Disney no va a venir aquí a decir, claro, como sociedad. O sea, es todo. Y luego la gente creo que sí se queda muy corta o es muy vana al decir de que es que porque me lo pusieron aquí o porque lo escuché acá, entonces ya me están diciendo cómo son las cosas. No, no, no.
O sea, Disney plasma y pone la historia como es, tal cual. Ya es responsabilidad de cada papá, de cada adulto Disney, pues transmitir ese conocimiento a los niños. Porque se dieron un beso, porque se quieren mucho.
Y qué padre que nos obligan. Más, ¿sabes? O sea, están obligando a tener conversaciones que debían tocarse hace 20 años. O sea, qué padre que ahí está. Qué padre la sirenita, porque ahí está que están sucediendo cosas mejores y debería ser un mejor mundo, no uno peor. O sea,
pues es que fíjate, es como, me quedo pensando en la contraparte. Es como si una niña ve Cenicienta o cualquier película o cualquier serie y dice, ¿por qué yo no soy rubia y delgada y tengo los ojos azules como esa princesa o como esa niña? Pues también los papás tendrían que dar una respuesta a ellos, ¿sí? Pero, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que se ve y todo lo que aparece en los medios puedes conectar o no conectar.
Claro. Digo, al final, pues Disney tiene 100 años. Imagínate todo lo que no ha pasado en los primeros 10 años. Todas las evoluciones sociales, la ruptura de tabúes, la modernización de muchas cosas, historias, medios,
el feminismo,
todo eso, ¿sí me explico? O sea, Blancanieves se casa con el príncipe, Cenicienta con el príncipe, Aurora con el príncipe, Ariel con el príncipe, Bella con el príncipe, todas con príncipes.
Y no conocen.
Pocahontas con Will Smith, no era príncipe, pero pues al final de español, ¿no? Entonces, fue hasta Mérida, donde ahí ya fue la rebeldía de decir, yo no me quiero casar. O sea, la mamá aferrada a casarse y hasta que le hizo un concurso y de que, pues voy a luchar yo por mi mano. Perfecto. Entonces entra este concurso de arco, pues Mérida fregón en arco, y ganó y dijo, yo decido mi mano y no me voy a casar. Entonces fue un caos familiar. Se pelea con la mamá se convierte en oso. Entonces después ya toda la historia se deriva a... ¿Cómo solucionas este conflicto de mamá-hija, de mamá-hija rebelde, de no querer ir a la mamá a entender que la niña no se quería casar, quería ser independiente? Y luego viene el Frozen. Elsa, hermana, una deseando que se casara y la otra ya no se casase. Si te fijas, entonces ya Disney, ya tiene rato que ha estado evolucionando en esta parte de, ok, no es un cuento de hadas original, mejor vamos a hacer historias donde las mujeres se sientan empoderadas, donde ve mujeres exitosas y va mucho enfocado siempre a la mujer en muchas de las historias.
Qué fuerte, porque también siento que en algún momento se va a tener que pensar en qué papel se le ha dado al hombre. O sea, yo pienso mucho en eso, últimamente traigo ese tema y precisamente acabo de hacer un programa como de la depresión silenciosa en los hombres y hablamos de todos esos estereotipos que también son cargas, que en algún momento, o sea, tal vez en unos años, se va a tener que tocar a ver qué papel estamos dando a los hombres o a los personajes masculinos en los cuentos, en las películas, el que salva, el que llega y rescata, el que va y lucha. O sea, que es fuerte. ¿Y qué pasa con los hombres que no son fuertes o que les da miedo?
Claro, está pensando. En esta película de Un Mundo Extraño sale es la historia de World. Para los que no se la han visto, veanla, la verdad está muy padre. Es la historia de una familia donde empezaba el abuelo machista, ya sabes, fuerte, que quería conquistar todo, y el hijo sumiso. Entonces se separan y el hijo decide hacer su vida. Y después tiene el hijo gay, que el papá sumiso quería seguir el mismo patrón de... tú tienes que ser como yo. Y el hijo le dice, es que yo no quiero hacer esa vida. O sea, yo quiero hacer mi vida. Entonces, yo no voy a ir a cosechar eso que tú dices que estás cosechando. Entonces, en cierta manera es una figura súper machista, posesiva, que tiene un hijo sumiso, pero que ese hijo tiene un hijo gay, pero que inconscientemente le está haciendo lo mismo, está repitiendo el mismo patrón. Entonces, como también habla de esta ruptura de patrones, que también está súper interesante.
O sea, es justo eso. Es justo eso, pero yo creo que vamos tarde. O sea, culturalmente vamos tarde.
Vamos tarde, pero es que imagínate un niño que ve esa película hoy, un niño que igual y sienta que es gay. Lo que no le va a ayudar a eso, que son cosas que nuestra generación no tuvo.
No tuvo, claro.
Que bueno, entonces. O sea, pero son todo este tipo de cambios que la sociedad debe tener. Y por más que se frene, el que lo empiece a perpetuar por todos lados, hasta en las caries, que es Disney, que tiene Disney. Qué fregón y qué emocionante. Por lo que viene para nosotros que vamos a seguir consumiendo este material. O sea, imagínense.
Sí, vamos a seguir viendo. Y La Sirenita va a ser un súper exitazo. Muchos de los que pensábamos en un inicio ya cambiamos nuestra mentalidad. Yo no creo que sea un tema tanto de racismo, sino nada más esta melancolía de decir, híjole, me la cambiaste. No significa que la película va a estar mala para nada. Nada más es eso que cultura neta también tenemos que adaptarnos a este forma y aceptar estas nuevas propuestas. Porque al final las cines van a estar siendo.
Ahora, también muchos de estos live actions sí han cambiado la historia. Sobre todo yo lo veo en los de las princesas, en La Bella y la Bestia. Para darle un papel más fuerte a la mujer. O sea, que tenga más poder de decisión sobre las acciones que se salvan en una película. Porque si tú ves La Bella Durmiente, pues la mujer dice como 50 palabras en toda la película y se duerme.
Pero sí, pero realmente la historia de live action de La Bella Durmiente fue de Maléfica.
Sí, sí.
O sea... realmente Aurora fue como que se picaba.
Y estuvo padrísimo también para contar la historia que no conoces del villano que sorprendes. ¡Qué mala! Y no sabes. Y eso está muy padre.
Y te una bautizo.
Pero, o sea, ¿de dónde surge luego las emociones no procesadas, lo que no hablas, todo lo que el rencor, el resentimiento, la tristeza, cuando está mal encausada lo que puede ocurrir, los celos? A mí me encantan las historias de los villanos.
La de Maléfica precisamente fue un mal de amores, que se enamoró y en lugar de la traicionó, entonces cayó en depresión y tómala, ¿no? Y por eso son malas. Entonces todo tiene un trastorno psicológico muy importante.
Sí. O sea, lo que está padre es que den una nueva dimensión tanto a los personajes como a las historias en estos live actions. O sea, que no necesariamente tiene que ser cuadro por cuadro la caricatura que ya viste.
No. Esperamos que sea cuadro por cuadro. Sin embargo, se está adaptando y es lo que es. Aparte, creo que Disney es de las pocas, si no es que la única empresa que se da el permiso de poder hacer estas cosas. Porque sabe que a pesar de todo, sus clientes no se van a ir.
Porque es un negocio también.
Hay que saber que vamos a comprar los boleros.
Es un negocio, pero también le encanta la controversia. Y qué mejor que Disney, que es una máquina de sueños e ilusiones, que esté metiendo poco a poco todos estos temas controversiales en sociedad, pero que ya se tienen que hacer cada vez más comunes. O sea, ya ni siquiera deberían ser problemas o temas, ¿no?
Porque seguramente en la empresa están contratando personas que vienen con otra cultura, que vienen con otra información a cambiar lo de una dinámica familiar que tenían ahí de aquí esto nunca va a cambiar.
Y al final, si no cambias, te mueres. Si no mutas, te mueres. Imagínate Disney 2023 con las mismas historias de príncipe, de la princesa, y que la princesa esté tirada y lavando trastes. O sea, ya no conecta.
Bueno, justo este tema, perdón, de los adultos Disney, es una palabra o un señalamiento negativo, ¿eh? O sea, el que digan, es que es un adulto Disney y viene a arruinar el internet, la vida de los niños y de los demás, porque ellos creen que saben más, que pueden hacer más, y las propuestas de matrimonio en Disney deberían de estar prohibidas, y...
¿Por? ¿Quién dijo eso?
Bueno, hay si ustedes buscan...
Es que, fíjate, me puse a investigar, encontré un artículo muy interesante en Rolling Stone que se llama algo así como ¿por qué odiamos tanto a los adultos Disney? Es una investigación que le escribe una chava que es una adulta Disney, ella se describe así como adulta Disney, pero dice que el término en sí empezó en el 2020. Fue cuando ya apareció en el Urban Dictionary. En pandemia. Entonces, que empezó a haber mucho hate hacia los adultos Disney porque fueron el primer grupo que reclamaba que cerraran los parques. Y era de que no lo cierren, queremos ir. Pues era de que los papás y los niños de que pues relájense, estamos en pandemia, no pueden ir. Y también se dio mucho, como que ese fue el detonante, y de ahí se dieron muchas historias en redes sociales del niño llorando porque los señores grandes me ganaron mis juguetes, ese tipo de cosas. Entonces, pues ha sido así como un tema como para objeto de burla, pero también en el artículo analiza el trasfondo de cómo llegan a ser adultos Disney y lo satisfactorio que es, sobre todo para nuestra generación, personas que no tienen hijos, que tienen ganas de invertir en sus experiencias para disfrutar, porque es algo muy de la generación, sobre todo los millennials, que nos gusta mucho invertir nuestro dinero en experiencias más que en cosas materiales. Entonces, cumplimos ya con ese patrón en Disney, cosa que nuestros papás igual, y si iban a Disney, era para llevar a los niños y no para ir a ellos.
Claro. Como experiencia al final familiar.
Ajá.
Pero ir a Disney como adulto, joven, soltero, 30, 40, con tu grupo de amigos...
Es otra cosa.
Vas a Epcot y en cada pabellón es obligado una bebida alcohólica.
Claro.
O sea, entonces, sales hasta tu madre.
No está bien, pero... Y luego una montaña rusa para ver qué pasa.
Y luego te subes a una montaña rusa para ver qué pasa. Cada vez Disney estás mutando a estas montañas rusas, a estos juegos y atracciones que también atacan precisamente al grupo adulto. Porque sí, pues tiene Peter Pan y tiene el mundo pequeño y tiene esas cosas, ¿no? Pero si te fijas, en Disney no hay montañas rusas de como en Universal.
Sí,
no, que, o sea, entonces Disney le tiene que atacar un poquito más a ese mercado.
Que también va a salir ya el live action de Peter Pan.
Sí. Otro que también.
Ah, ese no me lo
debe.
¿No
está todo? ¿Wendy es morena?
No, Wendy no.
¿Camarillo Fari?
Ah, no, sí, supe. Ya.
Peter Pan no es pelirrojo. Peter Pan no es moreno. Sí. Parece latino.
Sí.
¿Qué me explicó? Entonces, pues es toda esta onda de andar cambiando.
¿No? Pero creo que la historia la centraron más como en Wendy, ¿no?
Sí. De hecho, se llama Wendy and Peter Pan. La película.
Me gustó eso que dijiste, Oscar, de que los millennials, o más bien de tomar esta experiencia de ir a Disney por mí, no porque voy a llevar a mis hijos. O sea, eso está muy padre. Como dejar de hacer como, ay, pues voy a llevar a mis hijos a Disney. Ajá. Entonces, muy bueno, voy a hacer ese gasto por ellos. A vivir tú la experiencia, porque creo que cambia completamente. O sea, si vas... O sea, tú llevas a tus hijos y al día siguiente vas tú, es completamente distinto, pero te lo está regalando a ti.
De hecho, la mieleros van a Disney.
Uh-huh. Y de hecho, es lo que te decía, el plan es a futuro. O sea, ¿cómo quitamos lo infantil de Disney? Pues cuando empiezan a comprar tantas empresas otras. No puedes.
Haz un niño interno que llegas a Disney.
Y ahí viste a Peter Pan y te emocionaste.
Y te emocionas.
Pero las cosas donde ya es más de 1.5 metros para poder subirte, o las cosas de Star Wars, que a lo mejor también los niños lo siguen, lo entiendo, pero ¿cómo se llama esta? El Splash Mountain que acaba de cerrar. Así.
Bueno, ahora se va a llamar distinto, ¿no? O se va a quedar igual.
Sí. Creo que lo van a cambiar, ¿eh?
No sé bien.
O sea, sé que el concepto ya no va a ser el de la película de los osos, es otra cosa.
Pero algo similar. Entonces, qué padre el decir yo también puedo ir y no me voy a sentir excluido por. Todo lo que va a ser de princesas, por ejemplo.
Claro. Es lo que te digo, o sea, por ejemplo, ya pusieron Ratatouille, que nada más existía en Disney París, ya lo pusieron tanto en Los Ángeles como en Orlando. Y luego Tron, que nada más estaba en Disney y Shanghai, creo, ya lo van a poner también a todos los parques, que son atracciones que tienes que dar a cierta edad, no 1.5 metros, pero sí 90 centímetros aprox, para poderte subir. O sea, la idea que, o sea, ahorita qué bueno que tocaste el tema de las alturas, porque yo he visto papás literal que llevan bebés de un año, bebé de meses. Con niños de año y medio y de 2 años y medio, de 3 años, que dices, híjole. La verdad es que para mí es de las peores experiencias a esa edad de ir a Disney.
¡Qué friega!
Lo mejor es ir a Disney si tienes hijos, cuando tus hijos alcancen la edad mínima.
O no los lleves.
Digo, la altura mínima de todas las atracciones. Para que te puedas subir y puedas aprovechar en todas. Porque si no, imagínate, el papá se quiere quedar o la mamá se quiere.
Oye, no, cierto. Me estoy acordando cuando yo era niño y fui con mi hermano. Él estaba muy chiquito. Mis papás, que les encanta subirse a todo, y a mí también. A mi hermano no. Entonces te tenía que ir uno conmigo. Y el otro que digo, ¿quién se va a esperar cuando...? No, pues ni modo yo, y así.
Y luego tú te acabas y... Yo me
subí a dos veces a esa casa.
Exactamente, es eso. Lo ideal es cuando ya los dos niños ya se pueden subir a todo. Y obliguen a los niños a subirse porque es que me da miedo. Te friegas. Porque es gay. No, para que se te quiten.
Aprende a nadar. Órale.
Aprende a nadar.
Y todo eso está haciendo Disney. La verdad. Y no es lo mismo ir con niños chiquitos que ir con adolescentes. Muchísimo menos es... Y son los dos. Fui con unos amigos en el...
¿Cuándo fue? ¿2017? ¿16? 18. Por ahí. Oigan, es que es un tema de verdad interesante porque... Bueno, yo hace tiempo que dejé de asociar Disney con lo infantil. Pero ¿cuál sería nuestra conclusión del tema, Lucía? Los adultos Disney... ¿Todo bien, todo mal?
Yo creo que esto que ha dicho Alex, que bueno, todos... O sea, no, como que no cambiamos, no somos Lucía de niña, Lucía de... O sea, sí, claro, vamos evolucionando como seres humanos y eso es algo que tenemos que hacer. Es forzoso porque las experiencias te van enriqueciendo y te permiten ver todo de una forma distinta. Pero al final de cuentas, también somos seres humanos que tenemos una historia y que nos acordamos, ¿no? O sea, así como puedo llegar a un lugar o probar algo o que algo buena y que digo, me acuerdo de mi abuelita, aunque se haya muerto hace muchos años. Porque esto ya está como, forma parte de mi ADN, de mis recuerdos, de mi historia. Entonces, creo que también, obviamente, nosotros nos construimos, de hecho, con Disney no teníamos tantas como ventanas como existen ahora. O sea, era poco y lo consumíamos mucho. Entonces, claro que deja en nosotros muchos recuerdos y está padre. O sea, como dice Alex, que vayas a un parque, que vuelvas a ver una película, un live action y te emocione. Porque mueve esas fibras en ti de niño y de adulto. O sea, se queda. Yo creo que es algo que se queda contigo siempre.
Oscar. Yo también quiero... Bueno, a mí lo que me... Hasta ahorita estoy como que racionalizándolo un poco más. Es el tema de que a veces también ser adulto Disney como que es algo que da y me da pena. O sea, no voy a decir así. Pero pues no debería. O sea, todos nacimos con Disney, todos crecimos con Disney. Aunque no lo hubiéramos hecho, por rebote nos cayó algo de Disney. O sea... Yo lo que quisiera, con lo que quisiera cerrar es, pues que no tendríamos por qué avergonzarnos de lo que nos gusta en cuanto a entretenimiento, para nada.
Alex Fernández.
Disney no es placer culposo. Es una realidad. Yo, la verdad, pues qué te digo, a mí Disney me encanta. Me encanta desde lo que hacen, lo que crean, lo que evolucionan, todo lo que ha crecido, todo lo que han comprado. O sea, para mí Disney es garantía. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. Entonces, ser un adulto Disney te motiva a no perder ese niño que te ibas dentro. Y yo creo que nadie deberíamos de perderlo. Porque al final es algo padre el sentir, el añorar y fantasear, el todo eso.
Seguir creyendo en la magia.
Seguir creyendo en la magia porque aunque Santa no exista, Disney existe. Y Disney sí crea magia.
Es importante, creo que es de estas marcas que es imposible evadirlas. O sea, van a llegar a tu vida de una u otra forma. Tengas hijos, no tengas hijos, porque todos tenemos mamá. Y yo creo que la mamá también en cualquier punto de nuestra vida estaba cansada y dijo, pónganse a ver ahí su peliculita con su chocomil. Y ni modo, de ahí aprendimos Hakuna Matata. O sea, yo me acuerdo perfecto. La primera película que vi en el cine tuvo que haber sido o Tarzán o El Rey León, ¿eh?
Rey León, 1974.
Por ahí, o sea, y qué increíble porque también amas al cine, o sea, que está toda la industria por estas marcas que justo eso querían que hiciéramos, ¿verdad? Obviamente, pero bueno.
¿Cuál es tu película favorita de Disney, Alejandro?
Híjole, no, tengo muchas.
Una.
Avengers, bueno, sí, de los últimos Avengers, Endgame para mí es épico. Pero así de los clásicos de Disney y de todas estas ondas de las princesas, ya Frozen, o sea, la más moderna Frozen para mí fue de Netflix.
Oigan, y ni siquiera entramos en el tema Avengers, por primera vez en la historia. Oscar, ¿cuál es la tuya?
Ay.
Lucía, piénsalo bien.
A mí me gusta mucho Los 101 Dálmatas.
Mm-hmm.
Ahí canta.
Sí.
Las dos, la original, la de caricatura y la de live action, me encanta.
Buena, buenísima. A mí me gusta mucho La Bella y la Bestia, me encanta. Pero ahorita que dijiste del jorobado en Notre Dame, también me fascina.
Es nostalgia total.
Ya siento una así ansiedad por verlo, sí. Estoy preocupada porque Gal Gadot tiene los ojos
pero
verdes, no sé, es esmeralda.
Pues, verde esmeralda, pues.
Ni siquiera había pensado en eso.
Es que por eso se llama así.
Así que ansiosa Diana Kirby, es que me encanta ella, me encanta cuando baila, me encanta el jorobado.
Wow.
Y esa historia.
¿Y el jorobado, no?
Pues esa historia tiene mucha profundidad porque es histórica.
En
sí. Ah, sí.
O sea, no, es que esa historia está muy profunda.
Bueno, sí.
Sí, sí.
Es que todas las historias de Disney, una cosa es cuando la ves de niño y otra cosa es cuando
le entiendes.
Porque ya le entiendes muchas cosas, entonces ya entras con esta cara.
El pueblo, o sea, todos odiaban el jorobado porque era alguien y se lo veían como nuestro.
Claro.
Y era bueno.
Ya ven, yo creo que vamos a dedicar.
Llora, llora, o sea, llora.
Sí.
Cuando lo mide frente al mundo, está.
Pero es una de esas películas de Disney, bueno, no sé. Si haya más, pero yo me acuerdo muy bien de esa que yo la vi de niño y la vi de adulto y dije, ay, güey. O sea, hay situaciones que te las medio codifican, pero el Frollo acosaba sexualmente a la Esmeralda.
No, es que tiene mucho trasfondo. Vean los clásicos, vean.
Entonces, sí, de ahí vamos a que verlos de nuevo. Igual nos da una perspectiva muy distinta.
O una lección grandiosa. La mía, y creo que es de las primeras que hizo Disney, o la primer película es Alicia en el País de las Maravillas. Y sí, y he visto todas sus versiones y me quedo también con la 1, que también le cambiaron un chorro, la de Cariz. La 1, la de 49.
Es que Alicia y Dumbo, por ejemplo, también traen contextos así de, joder, fómate algo y está cañón.
Ajá.
Pero los live action de ambas dos, que Dumbo también lo cambiaron un poquito, pero también, pues al final tiene el contexto similar.
Exactamente. Oigan, me dio muchísimo gusto recibirlos una vez más, Lucía, Oscar, Alejandro.
Gracias.
¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales?
En Instagram, @alexfdzlpz.
Larguito, pero ahí FDZ lo anotamos.
Eso es Fernández abreviado, LPZ López.
Abreviado.
Porque tengo madre.
Oscar. Ay, pues yo no tengo madre en Instagram. Soy @OscarMurra, lo siento, mamá.
Pero siempre te likea y te comenta para que...
Saludos a Vicky.
La mía también, tampoco la tengo en Instagram, pero está muy presente.
Ya nos hiciste quedar mal en el Y yo soy Fernando Veloz y nos vemos en el próximo episodio de Todo.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.